4:31 minutos, muy buenas, bienvenidos, sintonía de la cadena COPE. Esto es Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González. Juntos hasta las 6 en punto de la tarde. Hay que reconocer que hoy es martes, hoy es día 6 de abril y los martes son días eclécticos, días donde hay un poquito de todo en nuestro programa hasta esa hora. Lo iremos desgranando a lo largo de la tarde, te iremos contando un montón de cosas que tenemos por aquí. Y antes de nada, como siempre, lo que hacemos es pasarnos por la web de COPE en Málaga para contarte a esta hora qué es noticia si buceas en nuestra web en este instante. Por ejemplo, tienen los datos actualizados del COVID-19. Jornada negra con 8 fallecidos por coronavirus en Málaga. En las últimas 24 horas se han notificado 172 nuevos contagios por COVID y sube la tasa de incidencia en la provincia y en Málaga capital, según los datos ofrecidos por la Junta. Son los datos, como digo, actualizados del COVID que puedes encontrar en la web de COPE Málaga. Otra noticia que puedes encontrar en la web y que seguro te interesa. Puedes descubrir cuáles son las ayudas que ya puedes solicitar si tienes una pequeña y mediana empresa, una pyme, y trabajadores en ERTE. El cálculo de esta cuantía a percibir se realizará en función del factor de la actividad de la empresa. Esos datos los tienes en nuestra web. También tienes información sobre un grupo de 20 menores que fueron denunciados por ser sorprendidos celebrando fiestas en dos pisos turísticos de Málaga. La policía local de la capital malagueña disolvió dos fiestas que se celebraban simultáneamente en un mismo edificio del centro histórico de la ciudad. Otra de las historias que puedes encontrar en la web de COPE Málaga. Y también tienes información relacionada con el COVID-19, pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico. La verdadera razón por la que aparecen trombos en personas recién vacunadas contra el COVID-19, el fenómeno conocido como trombopenia inmune protrombótica, ha provocado que la vacuna Oxford-AstraZeneca haya sido nuevamente suspendida en varios países. Si quieres saber más información al respecto y lo que cuenta de este tema el doctor César Ramírez, no tienes más que echar un vistazo a la web de COPE Málaga. Pues ahí tienes algunas de las noticias que puedes encontrar ahora si te asomas a la web en este instante, a las 4:33 minutos. Hay más, pero eso te lo voy a dejar que lo vayas descubriendo tú en todo caso. Enseguida entramos en materia aquí en Buenas Tardes Málaga. Hacemos una mínima pausa y enseguida nos adentramos en algunas cosas que espero te interesen. No te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Casierra Nevada, Tesesa, Ingeniesur Servicios y Obras, Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara y Credialpe Servicios Financieros.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te quiero hablar hoy de artesanía. Verás, te cuento. La denominan la gran fiesta de la artesanía y comienza hoy, día 6 de abril, y se va a prolongar hasta el próximo día 11. Se llama así la Gran Fiesta de la Artesanía, pero está enmarcada dentro de lo que llaman el Día o los Días Europeos de la Artesanía. Es una manera de acercar al público a este mundo, a ese mundo de los artesanos. Esas jornadas que se van a celebrar en toda Europa ofrecen más de 250 actividades gratuitas presenciales y virtuales para todos los públicos. Evidentemente, en Andalucía también tenemos artesanos y algunos se van a sumar a esta fiesta. Eso nos ha hecho o me ha hecho pensar y digo, ¿cómo estará la situación de los artesanos aquí en Málaga. Y hemos querido indagar al respecto y para eso pues hemos descubierto que tenemos una maravillosa Federación de Artesanos de Málaga y a David Cascón, que es el secretario de esta federación y además vicepresidente de la Asociación Malagueña de Artesanos. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué manera Málaga se apunta a esta fiesta de la artesanía a la que yo hacía referencia, que se va a celebrar a partir de hoy? ¿Lo hacéis de alguna manera?
Sí, bueno, este año lo que pasa que, bueno, como ya abarca tantos campos, es un poco peculiar, porque, bueno, con el tema de la pandemia, pues otros años hemos podido hacer mercadillos en la calle, en la zona del Muelle 1, por ejemplo, y hemos podido realizar más actividades. Este año, como también las cosas están más complicadas, tenemos en la provincia de Málaga 8 actividades que, vamos, que cumplen con todas las medidas de seguridad y todas las preparaciones que se requieren para poder visitar talleres e incluso hacer actividades en ellos.
Ajá, perfecto. O sea que va a haber actividad en la capital y en la provincia, ¿solamente en la capital o en todos sitios?
En la provincia, sobre todo en la provincia. En la capital no estoy seguro si hay alguno apuntado actualmente, pero vamos, en la provincia sí sé que contamos con 8, casi 10, vamos, no sé si son 8 o 9.
David, ¿a cuánta gente, a cuántos artesanos aglutina la Federación de Artesanos de Málaga y la propia Asociación Malagueña de Artesanos y sobre todo en qué tipo de campos artesanales fundamentalmente tenemos en Málaga representación?
Pues mira, está muy bien la pregunta porque además en la introducción ha dicho que en Andalucía también hay artesanos y no es que haya también artesanos en Andalucía, sino que Andalucía es una gran potencia dentro de lo que es la artesanía de España. Aglutinamos la mayor parte de, o sea, un número muy alto de empresas y de artesanos en nuestra comunidad autónoma y no solo eso, sino con una gran representación de la más variada el número más variado de oficios dentro del conjunto de España. Entonces, bueno, en lo que es la provincia de Málaga, tenemos lo que es la Federación de Artesanos de Málaga, aglutinamos aproximadamente unos 50-60 artesanos que estén asociados e inscritos y a tres asociaciones que hay en Málaga de artesanía, que una es la que yo soy el vicepresidente, como bien has dicho, la Asociación Artesanal Malagueña, la de Artesanos de Mijas y la de Mujeres Artesanas de Málaga. Entre esas tres, esas tres asociaciones forman también la Federación de Artesanos de Málaga.
Y esos artesanos, como decía, se dedican fundamentalmente a qué, cerámica, a pinturas, a qué tipo de arte.
Pues bueno, siempre la artesanía lo más visible pues un poquito la cerámica, el cuero, es lo que la gente más le viene a la cabeza cuando se piensa en artesanía. Pero todas las asociaciones que hay actualmente en Málaga aglutinan a todos los oficios que quieran adherirse. Desde yo, por ejemplo, que me dedico a hacer vidrieras artísticas, que poco tiene que ver con el cuero, por ejemplo, o no nos vamos a ver, por ejemplo, en un mercado artesanal en la calle probablemente. Y también pues tenemos gente que trabaja cuero, gente que trabaja cerámica, tenemos luthiers que trabajan todos los instrumentos de música. Es decir, que hay una amplia variedad, los textiles, la pintura sobre tela, sobre cerámica, en fin, hay una amplia variedad de oficios riquísima.
¿El mundo de la artesanía es un mundo fundamentalmente copado por mujeres o no necesariamente esa sensación es la que debemos tener?
No, en absoluto. El mundo de la artesanía sí es cierto que hay una representación bastante equitativa en cuanto a comparativamente entre hombres y mujeres. Sí es cierto que la mayoría siguen siendo hombres, pero la diferencia no es muy grande.
¿Málaga se caracteriza por algún tipo de artesanía en especial o no?
Pues realmente no hay un tipo de artesanía que sea representativa de Málaga. Lo que sí Es cierto, es que la artesanía que se hace tanto en Málaga como en las otras provincias de Andalucía muchas veces es muy desconocida del propio pueblo andaluz, de los propios vecinos y ciudadanos de nuestras ciudades. Y en Málaga pues tenemos artesanos buenísimos que trabajan muchos oficios, tenemos grandes bordadores, tenemos tallistas, tenemos empresas que trabajan muy bien la vidriera, como es la mía también, y tenemos muy, muy, muy buena materia prima, pero falta un poco el poder conocer un poquito eso, que estamos aquí, que nos dedicamos a la artesanía y con una calidad excepcional.
David, ¿se os puede encontrar en algún sitio web, alguna página web, sobre todo más que para conoceros, también para saber de las actividades que se van a organizar durante estos días en Málaga provincia?
Sí, claro. Para conocernos a nosotros, la Federación de Artesanos, tenemos en Facebook, tenemos una página en Facebook y por ahí es por donde la gente generalmente nos contacta. Tenemos también un email, pero bueno, es más complicado que la gente contacte por ahí, sobre todo por el Facebook. Y después el tema de la organización de los Días Europeos de la Artesanía es muy sencillito. Simplemente con buscar en Google Día Europeo de la Artesanía, como esto es algo que no es únicamente de España o de Málaga, sino que hay una web que es general de toda Europa, y ahí puedes ver todas las actividades que se realizan en estos días en Europa, y después pues puedes filtrar por la provincia de Málaga y te van saliendo todos los talleres que hacen visitas que mantienen las puertas abiertas estos días o que han programado visitas.
Pues ya sabéis, a partir de hoy se celebran los Días Europeos de la Artesanía, no solamente en Europa, también aquí en Málaga, y ahí se puede encontrar toda la información de esta Federación de Artesanos de Málaga y de la propia Asociación de Artesanos de nuestra ciudad. David Cascón, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, suerte para estos días.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Gracias. Las 4 de la tarde, 43 minutos, vamos a hablar de libros, vamos a recomendarte alguna que otra lectura para los próximos días. Se acaba de publicar hace nada y menos, es un libro que lleva por título A Ciencia Cierta y es el nuevo trabajo de Víctor Bayona Marchal. Y vamos a descubrir no solamente quién es Víctor Bayona, sino también vamos a descubrir de qué va este libro que acaba de presentar hace tan poquito tiempo. Víctor Bayona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú eres de Barcelona, pero resides en Granada, por lo que me han dicho, así que digamos ya eres granadino de adopción, ¿no?
Sí, un poquito andaluz de adopción, sí. Yo nací en Barcelona, viví allí gran parte de mi infancia, y luego en 2012 me mudé con mi familia a Estepona, a Málaga, y ahora pues estoy viviendo aquí en Granada estudiando, sí, en la facultad.
Ajá. ¿Tú eres estudiante de física y de matemáticas?
Yo estudio física y matemáticas aquí en Granada, sí.
¿Y un estudiante de física y de matemáticas tiene que escribir necesariamente sobre física y matemáticas?
Pues yo creo, fíjate, que es algo que al principio siempre resulta contradictorio, ¿no? Esa un poco tendencia por la ciencia más pura y luego también esa tendencia al arte y a la literatura en general. Pero luego, en realidad, cuando comienzas a bucear un poco en el oficio del matemático, en el oficio del físico y en el oficio de cualquier persona que se dedique al arte, cualquier persona puede, en realidad, percatarse de que son trabajos prácticamente idénticos, ¿no? Siempre digo un poco que el oficio del matemático, del físico, de cualquier tipo de científico es resolver problemas para que el mundo sea un poco más amable, ¿no? Para hacer de la vida un poco más fácil. Y en verdad, ese es el trabajo también del artista, es intentar encontrar esas cosas que resultan contradictorias en el día a día y darle forma para que la gente que nos acompaña y todo el mundo que está a nuestro alrededor pueda digerirlo con la misma facilidad que lo hemos llegado a digerir nosotros en algún momento.
Porque claro, cuando tú como estudiante de física y de matemáticas te pones a escribir, le tienes que dar un título a tu libro que sea A Ciencia Cierta, porque al final no hay nada más cierto que la ciencia.
Bueno, supongo que sí, que era un poco el intentar reflejar esa especie de verdad, pero la gracia de todo esto es que, claro, no era solo el hablar de la verdad de la ciencia, sino el hablar de la certeza de la ciencia. Si algo enseña la carrera, más allá de fórmulas y teoremas matemáticos geniales, es aprender a convivir con esa duda, y esa certidumbre. Y por eso hablo de ese a ciencia cierta, como la ciencia, no como una forma de obtener respuestas a tu tiplén, sino como una forma de sobrevivir a esa duda continua que nos asalta.
Es un libro, tengo entendido, de poesía, corrígeme si me equivoco.
Es un poemario, efectivamente, sí, es un
poemario. Es un poemario, ¿no? Es un poemario, claro, cuando uno habla de poesía siempre se le viene a la cabeza la parte más romántica de la poesía, ¿no? Es un libro también que puede ser romántico en un momento dado.
Bueno, yo creo que esa imagen de la poesía romántica y sobre todo cargada de tantos sentimientos, quizás se queda un poco lejos de lo que se hace hoy en día. Cuando yo empecé a leer poesía con 13, 14 años, por supuesto las primeras personas a las que te acercas son los grandes, ¿no? Son Rosalía de Castro, son Machado, es Edgar Filaso de la Vega, pero en realidad ellos escribían en un lenguaje que les era propio entonces, al igual que la gente que escribe ahora, pues escribe en un lenguaje que le es propio ahora, ¿no? Entonces es verdad que ese romanticismo ya no existe tanto en la poesía actual. Por supuesto lo hay, pero es una forma distinta, no es una forma tan melosa ni tan sentimental de acercarse a la vida, sino que es un lenguaje más actual, más propio.
¿Es fácil llegar a los más jóvenes a través de la poesía o es un género que a lo mejor gente de determinada edad lo tiene como un poco apartado de su lectura habitual?
Yo creo que quizá está estigmatizada la poesía como esa parte romántica de la literatura y esa parte sentimental y tan profunda. Pero en realidad yo creo que es tan fácil acceder a la poesía como lo es acceder a las novelas o a cualquier otro tipo de literatura. Quizá uno de los errores que cometemos, en general todos, es intentar acercarnos a la poesía por lo más antiguo, no por lo último. Si quisiéramos empezar a ver cine, probablemente lo más sencillo no sería empezar con películas de hace 40 o 50 años, sino empezar con películas de ahora y que nos toquen un poquito más. Cuando en literatura empezamos a interesarnos por una obra o un autor, realmente resulta un poco estéril empezar a abarcar épocas tan anteriores y empezar desde entonces. Quizá una solución a que la gente joven se acercara a la poesía sería enseñarles que la poesía que se hace ahora no tiene mucho que ver con la poesía que se hacía hace 4 o 5 siglos.
O sea que antes habría que acercarse a la poesía actual antes de meterle mano a un Becker o a cualquier cosa parecida, ¿no?
Bueno, quizás esa es un poco mi opinión, pero sí, yo creo que sería una solución que probablemente fuera efectiva. Al menos en mi entorno yo creo que lo hubiera sido.
¿Las matemáticas y las físicas pueden ser poéticas?
Yo creo que sí, porque en realidad cuando uno habla de poesía habla como una forma de investigar, ¿no? Como una forma de mirar. Siempre digo que la poesía es una forma de certidumbre, una herramienta de certidumbre. Es un consuelo para los días, es una forma de intentar acercarse de una forma más digna, más sosegada y más amable a lo que nos rodea. Entonces, yo creo que toda esa poesía, toda esa poética, esa forma poética de actuar, la llevan la física y las matemáticas. Es una forma de acercarse al mundo y de intentar abordarlo, descomponiendo los problemas en pequeños problemas, e ir acercándose paso a paso a los grandes dilemas que nos plantea la vida. En mi opinión, yo creo que sí.
Pues se puede uno acercar a la poesía a través de la física y las matemáticas, como muestra evidentemente este A ciencia cierta de Víctor Bayona Marchal, que hoy hemos querido presentarte aquí en Buenas Tardes Málaga. Víctor, gracias por estar con nosotros. Suerte para este y para todos tus trabajos. Gracias. Hasta ahora. Seguimos hablando de otras cosas, 10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga y si te parece ahora nos acercamos hasta el María Victoria Atencia. Allí vamos a tener la oportunidad de ver una obra ciertamente curiosa, por lo menos a mí me ha parecido original el montaje que nos proponen para este viernes, como digo, en el María Victoria Atencia. Se llama El Festín de los Cuerpos y... En fin, no lo voy a explicar yo porque yo creo que nadie mejor que la persona que está dirigiendo todo esto detrás, que tiene, en fin, su trabajo, hay que reconocerlo, el director de la compañía Danza Móvil, que es Arturo Parrilla. Arturo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues a ver cómo le explicamos a los oyentes cómo es esto, porque yo no sé si es una experiencia, si es una obra de teatro, si es un montaje musical y de danza que al mismo tiempo es integrador. ¿Qué es el Festín de los Cuerpos?
Bueno, El Festín de los Cuerpos es una obra de danza teatro, si tuviéramos que etiquetarlo de algo, porque hay pues una parte más teatral, una parte más danzada, y bueno, o básicamente los límites no están muy claros en si es un género u otro, una disciplina u otra, perdón. Y es una obra que la temática que estamos abordando es el deseo sexual. Nuestra compañía tiene la particularidad de que de los componentes que la forman pues tienen diversidad intelectual. Hay algunos intérpretes que tienen síndrome de Down y entonces me llamó mucho la atención y me gustaba el hecho de abordar el tema del deseo sexual con ellos, porque es un tema un poco que a veces por la condescendencia que se tiene con una persona que tiene síndrome de Down, pues parece que es algo que no existe porque parece que sean niños y de niños no tienen nada. Y bueno, pues comenzamos a tocar este tema y nos hemos basado en El Banquete de Platón, porque ahí aborda las diferentes maneras de entender el amor, para contar un poco nuestra experiencia o la experiencia de ellos, bueno, la experiencia de todos en realidad, con respecto al deseo.
Oye, ¿cómo es trabajar con estos chicos y chicas? Porque algunos ya me han dicho que tienen ya muchas tablas encima del escenario, ¿no?
Sí, lleva muchos años. Bueno, quería decir una cosita, que es que yo no soy el director de Danza Móviles. Los directores de Danza Móviles son Esmeralda Valderrama y Fernando, que empezaron con este proyecto hace ya más de 20 años. Yo estoy con ellos trabajando, porque ya es mi casa también, desde hace unos 11 años. Y bueno, pues trabajar con ellos, como tú muy bien has dicho, algunos de los componentes tienen ya más bagaje incluso que yo. Llevan muchísimos años sobre los escenarios. Entonces, bueno, pues en primer lugar es muy satisfactorio, porque ya somos como una familia, nos conocemos mucho. Y no te podría tampoco decir muchas particularidades, porque yo que estoy también trabajando en otras compañías, cada intérprete, cada compañía tiene su propia particularidad, tiene su propio ritmo. Pues eso, la diversidad te la encuentras dentro y fuera de Danza Móvil también. Lo que sí es verdad que a la hora de abordar el trabajo es mucho más práctico, mucho más bonito y más fluido cuando trabajamos desde el mundo de la intuición, del movimiento, y no desde el mundo de las ideas y los conceptos, que ahí nos perdemos un poco más.
Está claro. ¿El concepto de la obra es un concepto de danza fundamentalmente o basado en la danza fundamentalmente? ¿Cómo es un poco la puesta en escena?
Bueno, la puesta en escena, bueno, el movimiento es importantísimo como el sello característico de Danza Móviles, porque ellos, sobre todo al principio, se han empezado partiendo de la danza. Lo que pasa es que en la danza contemporánea, pues como decía al principio, los límites de las disciplinas a veces ya se pierden, que a mí particularmente es lo que me interesa. Entonces comenzamos con coreografías grupales, abordando el movimiento también por parejas, porque trabajamos un mito que aparece en este banquete que te he comentado de Platón, y luego nos metemos de lleno en una escena meramente teatral, o sea, una escena de texto, y vamos saliendo todos los personajes y desarrollando la historia, que no quiero hacer spoiler, de una manera muy teatral que se va convirtiendo en algo surrealista, y al final pues hacemos de nuevo, nos volvemos a meter en el mundo de la danza pura y dura desde nuestro estilo y desde lo que nosotros somos, claro, aquí en Danza Móvil.
Por cierto, las invitaciones, porque es por rigurosa invitación, esta obra de teatro que vamos a poder ver el viernes en el María Victoria Atencia, ya se pueden conseguir a través de mientrada.net, y en los que no puedan conseguir esas invitaciones por aquello de que por seguridad y el aforo va a ser un poquito reducido, pues van a poder seguir esta obra en streaming en ese canal YouTube que tiene el propio María Victoria Atencia. Pues el viernes será un magnífico momento para poder ver cómo se desenvuelven en el escenario estos actores y este montaje de la compañía Danza Móvil y de Incubo Teatro, El Festín de los Cuerpos, que sin duda alguna va a ser algo muy, muy original. Pues Arturo Parrilla, gracias por estar con nosotros. Suerte para el viernes, que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, encantado.
Gracias. Por cierto, que hoy martes tenemos Cineclub en el María Victoria Atencia, con La Viuda Alegre también, ya te lo recuerdo, porque hay película y además tenemos actividades que tienen que ver con la poesía y con el cine clásico, también en el María Victoria Atencia. Mañana miércoles estarán los escritores, Juan José Téllez y Tito Muñoz, protagonizando un coloquio y una lectura poética en torno al poemario Las Islas Invitadas de Manuel Alto Laguirre. Como ves, actividades que se están desarrollando en el centro del 27 y en el propio Centro Cultural María Victoria Atencia de la calle Ollerías. Pues estamos al filo de las 5 de la tarde. A esa hora llegarán las noticias de España y el mundo. Y nosotros inmediatamente después vamos a seguir contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas, no te vayas hasta ahora.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, los saludos de Pedro González, sigues en Buenas Tardes Málaga, sigues en la sintonía de Cope más Málaga hasta las 6, vamos a continuar juntos con más cosas en este martes, día 6 de abril. Antes de entrar en materia, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga, capital y provincia. Nos lo cuenta Andrés García, buenas tardes.
Las últimas 24 horas dejan 8 fallecidos por la pandemia en Málaga. Es el peor dato de las últimas dos semanas. Suben además los contagios, los ingresos y la tasa de incidencia del virus. Hoy la provincia suma 172 contagios más, roza los 89.700 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. En los hospitales han ingresado 160 pacientes, son 5 más que ayer. El dato positivo, si lo encontramos, es que descienden los que están en UCI, pasan de 30 a 28 pacientes y la tasa de incidencia acumulada sigue subiendo. En Málaga capital se sitúa en 95,4 casos por cada 100.000 habitantes, 6 puntos y medio más que ayer. La media provincial también sube, lo hace un punto y medio hasta los 88,7 casos. Mañana, por cierto, se reúnen los expertos de la Junta de Andalucía para decidir qué medidas se aplicarán en la comunidad a partir del viernes, y el jueves se reunirán los expertos del Comité Provincial para evaluar la situación de los 103 municipios malagueños para decidir qué medidas adoptar en cuanto a cierres perimetrales, incluso de actividad no esencial. A 48 horas de que se vuelvan a actualizar las restricciones por municipios, en Málaga hay 5 localidades que superan la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de Arenas, Almargen, Sierra de Yeguas, Pujerra y Casabermeja, que ha mejorado, por cierto, este último municipio en las últimas horas y ha bajado de la tasa de los 1.000 contagios. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, advierte.
Los contagios que se hayan podido producir en Semana Santa saldrán en los próximos días, no se han contabilizado actualmente y estamos muy pendientes de ver cómo va a evolucionar.
Bueno, en todo caso, la clave, decía la delegada, está en seguir vacunando. Hoy, por ejemplo, se están poniendo vacunas de Pfizer a mayores de 75 años en Coín y a personas de 78 y 79 años en Cártama. Son dos de los puntos de la provincia en los que hoy se está vacunando contra el coronavirus. Hoy también, por cierto, se ha comenzado a vacunar a los bomberos de Málaga y a miembros de Protección Civil. Y el dato del día, sin duda alguna, es el del paro, que en Málaga ha bajado en 4.500 personas en marzo respecto a febrero. Sin embargo, la comparación interanual, que es la realmente significativa, esa sí es negativa. Hoy hay 16.000 parados más que hace un año. Málaga roza actualmente los 200.000 parados, según el Ministerio de Trabajo. El gerente de Grupo Empleabilidad, Miguel Márquez, asegura que la mejora de los datos del paro en el último mes era lo previsible por el tirón de la Semana Santa, aunque este año haya sido mucho menor que en circunstancias normales. En todo caso, aclara que el mercado laboral en Málaga no mejorará hasta que levante el turismo.
El mercado laboral ahora mismo está muy... En Málaga está muy condicionado de lo que se abre el turismo internacional. Fundamentalmente ahora está muy, todo el sector está muy centrado en qué va a hacer el gobierno británico y que realmente definitivamente pues deje venir y con no muchas restricciones a la Costa del Sol. Mientras tanto, pues incluso hasta la industria auxiliar, que también está muy erradicada en Málaga, pues pueda moverse mucho más, ¿no?
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la tendencia es similar a la del paro. Mejora respecto al mes anterior, pero empeora respecto al año pasado, con 11.200 cotizantes menos en Málaga. Hoy hay 597.000 afiliados en la provincia. Y otro indicador importante es el de los expedientes de regulación temporal de empleo. Actualmente en Málaga hay 36.000 trabajadores afectados por uno de los 8.000 ERTE activos en la provincia. Y precisamente las pymes malagueñas que actualmente estén en un ERTE ya pueden solicitar a la Junta Andaluza las ayudas que va a conceder para este tipo de compañías. 2.020 euros en 4 meses por trabajador para el mantenimiento del empleo, para evitar que el ERTE se convierta en un ERE y los trabajadores se queden en el paro. Cada compañía podrá recibir un máximo de 30.000 euros. La delegada de Economía y Empleo de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez, explica algunos requisitos.
La solicitud es telemática, es muy sencilla, solo tiene que ir acompañada de una declaración responsable de cumplimiento de requisitos. Y los requisitos, pues también son ser una empresa andaluza, que tenga una plantilla de hasta 20 trabajadores, porque va dedicada a estas pymes y micropymes, y que estén en situación de ERTES.
Pues hay que decir que esta línea de ayudas forma parte del segundo plan de rescate que ha diseñado el gobierno andaluz para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Se contemplan otras subvenciones para el comercio minorista, la hostelería y las agencias de viaje. Los fondos se van a otorgar por orden de solicitud hasta agotar la dotación presupuestaria. Por cierto, desde la Junta esperan que las ayudas a los empresarios del sector turístico, un único pago de 3.000 euros, llegue antes del verano. Y por último, te cuento, Pedro, que la policía local de Málaga ha denunciado denunciado 22 jóvenes, 20 de ellos menores de edad, tras sorprenderlos celebrando dos fiestas en dos pisos turísticos ubicados en la primera y tercera planta de un mismo bloque, situado en calle Sánchez Pastor, en el centro histórico. Fue una llamada la que alertó a la policía. Al llamar a la puerta, tan solo cuatro jóvenes abrieron manifestando estar a cargo del piso. Los agentes descubrieron una cachimba y mucho humo. Además, vieron a varios menores intentando ocultarse en lugares como debajo de una cama, dentro del aseo o en el balcón. Mientras los agentes se encontraban actuando con ese grupo de menores, se percataron de que en la tercera planta también se celebraba una fiesta. En total fueron denunciadas 22 personas.
Bueno, pues ahí tienes esa información que también puedes descubrir en nuestra web, la de COPE Málaga. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más actualizado, 24 horas al día, en la web de esta emisora de COPE Málaga. Enseguida abordamos otros asuntos, una pausa y continuamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A las 5 de la tarde y 16 minutos hablamos hoy de investigación de la Universidad de Málaga. Y la verdad es que últimamente la investigación de la Universidad de Málaga nos está llevando más allá del espacio, ¿verdad? Como diría Buzz Lightyear, ¿verdad? Hasta el infinito y más allá. Hace muy poquito hablábamos de la participación de la Universidad de Málaga en esa sonda, en esa nave que había llegado a Marte. Y de qué manera estaba contribuyendo a ella. Bueno, pues ahora nos enteramos que también la Universidad de Málaga está participando en un proyecto europeo de equipos robóticos para explorar cuevas en la Luna, pero no cuevas cualquiera, porque son cuevas que más que cuevas son tubos de lava. En fin, yo creo que esto lo mejor es que nos lo explique el profesor que está al frente de esta iniciativa y de esta investigación, que es Carlos Pérez del Pulgar, profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque no es lo mismo una cueva normal y corriente, aunque sea en la Luna, que un tubo de lava. Me imagino que esto segundo entrañará un peligro un poquito mayor que lo que es una cueva, ¿no?
Claro, el problema de los túneles de lava, entre otros, es que son verticales, ¿no? Aunque luego, una vez que se introduce dentro o que se entra, estos túneles ya pasan a ser más horizontales, digamos que aparecen en la Luna como un agujero y al fondo aparece ese túnel de lava o esa cueva, ¿no?, que es la que se pretende explorar. Entonces conlleva un descenso de un, en nuestro caso, un sistema robótico.
Vamos a hablar un poquito de ese estudio y de ese proyecto en el que está participando, pero antes de nada, ¿realmente en la Luna existen tubos de lava? Es decir, ¿hay lava? Porque uno tiene la sensación de que la Luna es un satélite como muy frío, ¿no? Lo de la lava parece que nada más que se da en sitios como la Tierra o planetas más cercanos al Sol.
Sí, eso parece, pero imágenes por satélite han descubierto pues que esos túneles de lava también existen en la Luna. Y bueno, digamos que se proponen como candidato a una posible, digamos, habitabilidad humana, porque se hacen, digamos, necesarios por el tema sobre todo de la protección a la radiación cósmica y demás.
Ajá, o sea que podría ser incluso esos tubos de lava futuras viviendas, podríamos decir, entre comillas, en el caso de que el hombre pudiera en un momento dado pues estar mucho más tiempo del habitual en la Luna, ¿no?
Claro, tanto en la Luna como en Marte se ha propuesto que efectivamente esos túneles de lava puedan ser un soporte para la posible habitabilidad de estos planetas o satélites, claro.
Carlos, ¿en qué consiste exactamente ese proyecto en el que está colaborando Málaga? ¿Qué es algún tipo de robot, entiendo, que va a investigar cuál es la situación de esos túneles o de esas cuevas?
Sí, este proyecto se enmarca dentro de un clúster estratégico que aprobó la Comisión Europea dentro del programa H2020, y este clúster es de robótica espacial. Entonces se divide en dos partes, robótica orbital y robótica de exploración planetaria. Dentro de la robótica de exploración planetaria hubo un proyecto anterior que fue sobre la exploración de Marte, sobre lo que sería la navegación de vehículos, rovers autónomos en Marte, y este proyecto nuevo de lo que se trata es el desarrollo de tecnologías que permitan explorar estos túneles de lava. El proyecto consiste en un sistema que llamamos multirobot, es decir, varios robots que en coordinación pues serían capaces de explorar un túnel de lava. Es decir, habría unos vehículos que estarían en la superficie y uno de ellos, a través de una especie de grúa, haría descender a un vehículo más pequeño hacia el interior de un túnel de lava.
Esos túneles de lava, por curiosidad, y no sé si tú lo puedes saber, son túneles muy largos, de mucha profundidad.
Hay uno que hay en la Luna que no sé si pueden ser 20 metros de profundidad o así. Realmente son profundos y se están desarrollando diferentes, digamos, sistemas para que un sistema robótico descienda y pueda explorarlo.
Sí. Ajá. ¿Y la Universidad de Málaga, qué parte de esos robots es la que se está encargando de construir o de hacer?
Sí, nosotros estamos especializados en el desarrollo de la autonomía de los sistemas robóticos. Entonces, la aportación de la Universidad de Málaga es principalmente la autonomía. La autonomía de los vehículos que van a estar en la superficie. Primero, de hacer que los vehículos, desde una base, digamos, estación base, una posición inicial, lleguen hasta, digamos, el borde del túnel de lava, y luego, en coordinación, el robot con esa grúa, hacer descender al otro robot más pequeño hacia el interior. Esa sería la contribución principal de la universidad.
¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo el proyecto malagueño de esos robots?
Pues este proyecto acaba de comenzar, comenzó a principios de marzo, pero ya tenemos un bagaje con un proyecto anterior, que era el que comentaba antes, de exploración de Marte. Entonces, digamos que desde la universidad hemos desarrollado algoritmos de planificación de camino y de movimiento. Es decir, nosotros lo que hacemos es que desarrollamos unos programas informáticos, por explicarlo un poco para que la audiencia lo pueda entender, y estos programas informáticos son los que van a permitir que estos vehículos puedan moverse sin, por ejemplo, tropezar con un obstáculo o intentando llegar a un punto lo más pronto posible o consumiendo el mínimo de energía posible. Y luego, una vez que llega al borde, los algoritmos de planificación de movimiento son los que van a permitir mover el vehículo y la grúa para hacer descender el vehículo. Entonces, bueno, la fase en la que nos encontramos ahora es que todo lo que es autonomía es lo que es la navegación, es decir, hacer que el vehículo llegue al borde del túnel de lava, lo tendríamos ya desarrollado en el proyecto previo, y lo que vamos a hacer es extender esas capacidades para mover la grúa con el vehículo.
Pues ahí tienes el proyecto europeo, de equipos robóticos que se va a dedicar a explorar cuevas en la Luna, donde participa gente de la Universidad de Málaga, y nosotros queríamos ponerlo también en valor en este espacio que hacemos también semanalmente dedicado a ese asunto. Carlos Pérez del Pulgar, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bueno, ¿verdad? Eso de que la Universidad de Málaga esté participando en ese proyecto para que unos robots entren en esos túneles de lava de la Luna y puedan servir en un momento dado, en un futuro, cuando la Luna se pueda poblar durante mucho tiempo por gente llegada desde la Tierra, pues pueda refugiarse ahí, hacer de esos túneles prácticamente su casa, ¿verdad? Casa en la que probablemente no va a faltar o no debería faltar algo tan importante como es la gastronomía. Y de gastronomía te quiero hablar ahora, porque Fernando Sánchez acaba de publicar un nuevo libro que además se llama simple y llanamente Periodismo Gastronómico. Yo no sé si va a desvelar mucho del trabajo que habitualmente Fernando suele hacer en los últimos años relacionado con esta profesión que lleva a cabo. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, tú eres periodista gastronómico y publicas un libro que se llama Periodismo Gastronómico. ¿Vas a dar a conocer a la gente los secretos con los que tú trabajas habitualmente para que todo el mundo pueda hacer lo que tú haces? ¿O no tiene nada que ver con la temática del libro que acabas de publicar?
Bueno, tiene que ver con la teoría y la práctica, ¿no? Es un manual de periodismo gastronómico, efectivamente, que analiza el tratamiento periodístico de la gastronomía en la prensa española en los últimos 3 siglos.
¿En los últimos 3 siglos?
Señor, 3.
Supongo que eso te habrá llevado un pequeño tiempo de estudio, ¿no?
Sí, me ha llevado muchos años, hasta el punto de pensar que nunca iba a terminarlo.
Directamente decías, esto no lo acabo yo en mi vida. Oye, en la vida, ¿verdad? Oye, ¿dónde está el punto primigenio? Es decir, ¿dónde empiezas tú a decir, a partir de aquí quiero empezar la historia del periodismo gastronómico desde el punto de vista histórico?
Bueno, tú ya sabes que en el anterior libro, la cocina de la crítica, me enseñé simplemente a lo que era la crítica gastronómica en España, que empezó en el ABC en el año 69. Pero ahora he querido ir un poco más atrás y me remonto a la prehistoria del periodismo español, que es la etapa previa al que se llama el primer modelo, que es el periodismo patriótico, que comienza con la invasión napoleónica. Uh-huh. Es una época donde no se habla de gastronomía, aunque los periódicos sí se escribe de alta cocina. Lo que pasa es que se hace con el nombre de arte de cocina. Se escribe de arte de cocina porque la gastronomía es una palabra que procede de la Ilustración de Francia, del país regicida, el país ateo, el país que nos había invadido militarmente, el país que nos había obligado a comer en francés y el país que además había desterrado el latín y el griego como idioma científicos en favor del francés y del inglés. Entonces hay un rechazo en el español a utilizar la gastronomía, que entra en el periódico precisamente en una correspondencia entre lectores.
Ya. Fernando, ¿quién sería el primer periodista gastronómico de la historia?
Bueno, en Francia fue Villard Savarin y aquí entre nosotros, pues, hombre, sería difícil dar un nombre, pero más o menos.
¿Cuál sería el primero que dijo voy a escribir o que se le puede considerar como el primer periodista que escribió sobre el mundo gastronómico?
Bueno, no sé, quizás te diría que Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿no?
Ajá.
Gaspar Melchor de Jovellanos fue un autor español de la Ilustración, del siglo ilustrado español, que fue el primero que nos informó de las fondas y las comidas que se servían en las casas de comida, en fin.
Uh-huh. O sea que más o menos el periodismo en ese aspecto casi que ha cambiado poco, ¿no? Es decir, ha cambiado mucho, evidentemente, pero quiero decir que en el fondo prácticamente ha evolucionado sobre casi lo mismo, ¿no? Es gente que se dedica a descubrirnos lugares, sitios donde tienen lo mejor de la gastronomía, en este caso en España o en el mundo, ¿no?
Ahora mismo te diría que se va más a tiro fijo que antes, que se iba más a la aventura. A la aventura, por ejemplo, te puedo citar a un cronista del ABC. Hay mucho ABC en este libro, ¿no? Porque el ABC es un periódico que se ha preocupado muchísimo históricamente por la gastronomía. Y entonces, viniendo muy lejos, a los años 80, te mencionaría a Cayetano Luca de Tena, que fue un gran aventurero del paladar, y no en el sentido de que le diera un colmillo con la Nouvelle Cuisine, de probar mezclas inverosímiles de sabores, sino del españolito que se sienta a tumba abierta en cualquiera de las mesas de estos pueblos perdidos de Dios sin saber qué va a encontrarse. Eso ya no ocurre. Ya no ocurre porque hay tal información que ya, o sea, lo que no te llega por la red social te ha llegado por otro camino, ¿no?
Oye, todo este periodo de investigación que te ha supuesto este libro sobre periodismo gastronómico, ¿te ha permitido degustar alguna cosa en algún lugar especial que tú digas? Este sitio que he visitado últimamente es un sitio que hay que ir sí o sí antes de morirse.
Bueno, eso siempre, pero eso siempre, incluso cuando no se escribe el libro, ¿no?
Ya.
en este caso ha sido una encerrona, que no sé si voy a volver a escribir otra vez porque ha sido demasiado, ya. Han sido 3 siglos de periódicos. La historia del periodismo, la antropología, algo que yo te digo que pensaba que no iba a terminarlo nunca, y justo cuando me estaba empezando a enterar de lo que estaba haciendo, se me termina el libro, Pedro.
Vaya por Dios, pues nada, habrá que hacer un segundo volumen, ¿no?
No sé.
No sabe.
No sé, pero utilizo, si a lo que te refieres, utilizo muchísimos ejemplos, hay alrededor de unos 600 ejemplos del periodismo español de todos los tiempos, porque pensé también que esto era un buen modo de apoyar a nuestra hostelería, ¿no?, en estos momentos tan complicados que está viviendo por la pandemia, ¿no?, para hacer desde el ámbito académico pues una labor de promoción de la enogastronomía española, básicamente.
Bueno, pues
y son ejemplos con los que se ilustra la teoría.
Exacto. Pues Periodismo Gastronómico, como decía, es el nuevo libro de este especialista en el mundo de la gastronomía, Fernando Sánchez Gómez, y que nos puede servir para descubrir un poco la historia de nuestra gastronomía a través de los ojos de los periodistas especializados en esta cuestión desde hace ya 300 años, nada más y nada menos. Fernando, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien el libro y que sea todo un éxito, ¿eh?
A ti siempre, Pedro. Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Gracias. Y hablando de gastronomía, oye. Hay algo que no puede faltar en nuestras mesas, por lo menos en España, ¿verdad? Y sobre todo aquí en el sur de España, y es el pan. No solamente porque es un elemento de primera necesidad, sino porque además es que nosotros aquí en Andalucía, por lo menos yo personalmente, yo no soy nadie si no me levanto por la mañana y junto con mi café no me tomo una buena rebanada de pan con un poquito de aceitito de oliva, ¿verdad? Yo creo que es uno de los desayunos mejores que se pueden hacer en el mundo. Y de pan te quiero hablar ahora porque hay alguien que te puede descubrir muchos secretos del pan, porque él es precisamente alguien que se relaciona mucho con este alimento. De hecho, fue nombrado mejor panadero del mundo en el año 2017. Jordi Morera, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros?
Oye, para ser designado mejor panadero del mundo, ¿hay que hacer mucho pan o el poco pan que sea hay que hacerlo muy, 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 muy bueno?
No, me gusta siempre decir que no fue mejor panadero del mundo, era un galardón que es panadero mundial. Al fin y al cabo, pues es a un proyecto, a una divulgación también, pero de pan para gustos colores. Y el mejor pan del mundo es aquel que cada uno pues compra o se hace en casa y le gusta más, porque realmente el pan es súper subjetivo.
De hecho, de eso te quiero hablar, porque últimamente con esto del pan hay tanta moda, independientemente de que ahora con la pandemia hay mucho que se ha atrevido a hacerse el pan propiamente en su casa, ¿verdad? Y no ha bajado ni siquiera a la panadería, ¿no? Pero los que todavía me han dicho vamos a darle vidilla a los panaderos y vamos a comprar y vamos a salir a la calle, claro, nos encontramos en la panadería que hay cientos de miles de panes donde elegir cada día. ¿Esto es bueno o es malo?
Yo creo que más que moda hay una tendencia en general que la gente pues que apuesta por un producto artesano y por un producto distinto también quiere que la sorprendas. A mí el hecho de que haya variedad de pan, mientras también podamos encontrar un pan bien hecho, o sea, lo importante es que el pan básico, para entendernos, esté bien hecho. A partir de ahí, igual que en restaurantes, pues antes los platos no era más, pues si puedes ir a un restaurante de menú, pero también puedes ir a un gastronómico a que te sorprendan. Pues en el pan puede pasar algo parecido. Yo creo que no va reñido, ¿no? El tener un buen pan, al fin y al cabo, en el pan lo más importante no es tanto la receta. No es que lleve muchas cosas, sino que lo que lleve esté bien hecho. El pan es agua y harina, ¿no? Y es una cosa tan simple y tan espectacular como con agua y harina y una fermentación, que si encima es con masa madre, pues es aún más espectacular esa fermentación, conseguimos hacer un producto tan distinto entre dos personas que hagan la misma formulación, ¿eh? Por lo tanto, son las manos, es el proceso, es el tiempo. Eso es precioso, que en este momento esté en momento de auge, seguramente de los mejores momentos de la panadería desde hace mucho tiempo.
Sin duda alguna, todos recordamos ese momento de el confinamiento al 100% sí. En casa, y todos recordamos cómo íbamos a buscar al supermercado pues algo tan sencillo como era la harina para hacer un bizcocho, para hacer pan, y no éramos capaces de encontrar. Es decir, que más de un panadero ha salido de esta pandemia con toda seguridad, ¿no?
Seguro, y además el tema de hacer pan en casa es una cosa muy curiosa, porque ¿por qué se dio tanto, ¿no? Durante ese confinamiento justo de hace un año, pero es que ha seguido. La prueba es el libro que acabamos de sacar, está haciendo un éxito. La gente, ¿por qué? Pues porque seguramente si algo nos ha dado esta pandemia ha sido tiempo en casa, y el tiempo decimos que es el principal ingrediente del pan. Pero además, lo curioso es que mucha gente que se ha atrevido por primera vez a hacer esa masa de pizza con sus hijos, o esa hogaza de pan integral, tal, o de empezar su masa madre, algo tan curioso como empezar tu masa madre, que es muy simple, pero hace falta tener una semana de tu vida y informarte un poquito antes. Yo, mi canal de YouTube o en mis redes, pues hirvieron durante esos días, ¿no? Porque al fin y al cabo, hacer una masa madre hace falta una cierta constancia. Pues el tema es que hay gente que se ha quedado. Incluso al volver a la vida, entre comillas, normal, y al estrés también del día a día, siguen encontrándole de una manera puntual, el fin de semana, cada X tiempo, ese momentito de relajación en la cocina, de sacar su masa madre de la nevera, de ese potecito de cristal, y venga, va, ahora voy a hacer para mañana sábado pues una hogaza de una harina que he encontrado por ahí, ¿no? Y esto es genial para todos, para el sector, porque pone en valor al producto, para el consumidor, porque se da cuenta de lo importante y en sí de lo complejo que hay detrás de un buen pan, esa fermentación, esas harinas integrales o bien hechas. Todo eso es alucinante.
Has hablado de tu libro, Panadero por un Día, donde hay un montón de trucos que se pueden aprender para hacer precisamente desde la masa madre hasta cualquier tipo de pan que uno quiera en casa. Esto de Panadero por un Día es el título, pero al final, si se sigue las enseñanzas del libro, se puede uno transformar en panadero por toda la vida, ¿no?
Bueno, a ver, panadero casero, porque sin duda lo que diferencia al fin y al cabo un panadero casero de un profesional es que los profesionales pues nos dedicamos a ello, y al fin y al cabo uno tiene esa experiencia. Muchas veces en el pan una de las cosas más complicadas es poder hacer pan cada día. O sea, esos panaderos que trabajan de noche o durante el día muchas horas, porque es un oficio realmente sacrificado el de panadero, es para honrarles y tenemos que estar todos súper agradecidos. Pero sí que es verdad que además, si la gente en casa, aunque sea puntualmente, prueba a hacer esas masas o tiene esos recursos, después valora mucho más el pan. Y además la gente ve que es algo tan mágico con tus manos crear esa vida. Porque decíamos eso, ¿no? Al principio, en el pan no es tanto la receta, no es comprar ingredientes muy raros y estrafalarios. No, es el proceso, es dar tiempo, es el amasado, es la fermentación, la cocción. Y todo eso, tú juegas un poquito, entre comillas, a ser Dios, ¿no? Dios en pequeñito, porque fermentas. Es algo tan mágico como la fermentación, que al fin y al cabo es un seguido de procesos bioquímicos, ¿no? Que cuando los empiezas a entender, pues realmente fascinan, ya sea a nivel profesional como casero.
Sin duda alguna, hacer pan tiene que su punto de divino, hay que reconocerlo, sin duda alguna, porque estamos creando algo absolutamente mágico y algo tan necesario y tan de primera necesidad como es una hogaza de pan. Pues está a la venta desde el pasado día 24 de marzo, Panadero por un Día. Ahí vas a encontrar las enseñanzas para hacer desde la masa madre hasta un montón de cosas que tienen que ver con el mundo del pan para convertirte, si no en un experto, por lo menos en un gran aficionado. Jordi Morera, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el libro y suerte.
A vosotros por llamarme. Un abrazo bien fuerte, gracias.
Las 5 de la tarde, 38 minutos. Hablamos un poquito de teatro. ¿Quieres ver un clásico pero con otro puntito de vista? Fíjate que estamos hablando de gastronomía en estos últimos minutos. Hemos hablado de un libro llamado periodismo gastronómico. Hemos hablado de alguien que te enseña a hacer pan en casa, gracias a ese método que se llama Panadero por un día. Y de lo que te voy a hablar ahora, de esa obra de teatro que te voy a hablar ahora, pues prácticamente podemos decir que vamos a seguir en la misma línea. Vamos a seguir contándote cosas que tienen que ver con el mundo de la gastronomía. Seguro que te suenan los nombres de Hansel y Gretel. Es uno de los cuentos clásicos de los hermanos Grimm. Pero ¿a qué recuerdas qué parte de ese cuento tenía de alguna manera que ver con el mundo del comer, con el mundo de la gastronomía? Bueno, pues vamos a saber qué es la propuesta o cuál es la propuesta de la compañía Borovil Teatro A para este fin de semana en el Teatro Cánovas. Anard Zuazúa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El director de esta compañía que este fin de semana trae al Cánovas, Hansel y Gretel, que he dicho así por el título de la obra, pues evidentemente todo el mundo va a pensar en el clásico. Pero creo que le habéis dado una gran vuelta de tuerca a esta obra de los hermanos Grimm, con enseñanza incluso al final, ¿verdad?
Bueno, sí, lo que hemos... Siempre tratamos de usar como pretexto los clásicos para darles una vuelta y tratar temas que, bueno, temas de actualidad. En este caso, lo que hacemos es, bueno, intentar hacer reflexionar sobre la obesidad infantil, ¿no? Sobre un problema que tiene este país, que es un 14% de la población infantil de España, pues sufre de esta enfermedad. Entonces, bueno, pues el clásico de Hansel y Gretel pues nos venía bastante bien para tratar el tema. Ya que, como tú has dicho en la presentación, perdona, bueno, pues sí habla del comer, ¿no?, el cuento.
Está claro. Además, la obra comienza nada más y nada menos que con un Juan Mari Perzac, que cualquier parecido con la realidad en el nombre es pura coincidencia, que es hace el papel de un cocinero, dueño de un restaurante y padre de Hansel y Gretel. A partir de ahí se inicia esta representación, esta obra que ponéis en escena con esa enseñanza que tú decías sobre el tema de la obesidad infantil, o con esa parte, digamos, de fondo de tratamiento de la obesidad infantil, ¿no?, en todo caso. ¿Ha cambiado mucho la representación que hacéis vosotros? ¿Le habéis quitado mucho de lo original para poner parte de lo vuestro para llevar a cabo esta obra?
Sí, bueno, digamos que vamos como haciendo un poco de zig-zag, ¿no?, en la historia. Como tú bien has dicho, la historia arranca con un cocinero, un famoso cocinero que es Juan Mari Perzac, que tiene un restaurante donde, bueno, pues acude bastante gente a comer, hasta que un buen día desaparece su libro de recetas y se le olvida cocinar. Entonces, en ese momento, toda la gente ya no va a su restaurante, sino que va a unas hamburgueserías que están proliferando por la ciudad, que son de una cadena llamada McMonio, y el banco, ya que no va nadie a comer a su restaurante, pues está a punto de embargarle el local, el restaurante. Entonces los hijos, que son Hansel y Gretel, pues deciden ir a hablar con el banco, amenazándoles con sacar todos sus ahorros, que es una hucha llena de monedas, para intentar que el banco, bueno, pues reflexione y no le embargue este restaurante. La cosa es que para acudir al banco tienen que atravesar el Bosque de los Susurros, que según la leyenda, en este bosque existe un árbol que da manzanas de caramelo, y quien prueba una de esas manzanas no vuelve nunca más, se pierde en ese bosque para siempre. Entonces, bueno, ahí hay cierta similitud con el clásico, ¿no?, del bosque donde los niños se pierden y tal, y en vez nosotros cambiamos la casita de chocolate pues por un submundo que yace debajo de la tierra, que, bueno, no es más que una fábrica de esas hamburguesas que luego se consumen en estas hamburgueserías que he mencionado antes. La bruja del cuento lo hemos cambiado por un personaje que se hace llamar Amonio, y que, bueno, la cosa es que la carne de esas hamburguesas pues no es carne de vacuno. Y hasta aquí puedo leer.
Vale, estupendo. Hasta ahí se puede leer. Ya el que quiera saber más, que vaya a ver la obra. Obra indicada fundamentalmente para todas las edades, es una obra familiar. ¿Quién puede acudir a veros este finde?
Es una obra familiar. Nosotros, bueno, aconsejamos a partir de los 5 años, pues porque es terroríficamente divertida. Tiene su parte oscura, como en el clásico de los hermanos Grimm, y creemos que niños menores de 5, bueno, pasan un poquito de miedo. También es, tengo que decir que nuestras propuestas escénicas pues carecen, digamos, de escenografía, con lo cual, bueno, a veces hacemos trabajar un poco la imaginación del espectador. Entonces, bueno, pues a partir de los 5 años yo creo que los niños están ya más predispuestos a imaginar y se lo pasan bastante mejor que los niños más pequeños.
Bueno, pues ya sabéis, esta vuelta de tuerca que propone esta compañía de teatro, Borovil Teatro a Hansel y Gretel, lo vamos a poder ver este fin de en el Cánovas, 10 y 11 de abril a las 12 del mediodía. Así que no os la perdáis porque es una de las atracciones, sin duda alguna, de este mes de abril del escenario del Cánovas. Anars, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Es un placer.
Gracias. 5:45. Te cuento que dentro de nada se van a celebrar en unos días, se va a celebrar unas jornadas de un ciclo que se llama Agroturismo, Jóvenes y Mujer Rural. Es una manera de enseñar a la gente a emprender frente al despoblamiento, algo que ahora está tan en auge, ¿verdad? No solamente por el despoblamiento en sí, esa España vaciada de la que tanto se suele hablar últimamente, sino porque también hay mucha gente que con esto de la pandemia ha decidido volver al pueblo. Y hay gente que dice, bueno, pues ya que voy a teletrabajar, ¿verdad? Pues en vez de quedarme en la ciudad, pues me busco una casa en el campo, me busco una casa en un pueblecito pequeño donde pueda trabajar tranquilamente ahí, al mismo tiempo estoy cerquita de la naturaleza, ¿no? Es otra forma distinta, es otra de las cosas novedosas que nos ha traído la pandemia, sin duda alguna. Bueno, pues en esas jornadas del ciclo Agroturismo Jóvenes y Mujer Rural van a participar una mujer que es presidenta de algo que a mí ha llamado muchísimo la atención, Cicerones Rurales. No está nada mal, ¿verdad? Toñi Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada. Oye,
Igualmente, un cicerón rural, que es alguien que te lleva a descubrir el campo y te enseña lo mismo que un cicerón en una ciudad, ¿verdad? Oye, pues aquí está la fachada de la catedral de tal sitio, esta es la plaza donde tal, aquí está la calle donde Pascual, y tú vas a de cicerones rural y tú lo que dices, oye, pues esto es cortijo típicamente rural, esto es un manzano, esto es un huerto con lechugas, tomates, etcétera. ¿Esa es la labor de los cicerones rurales?
Sí, la idea de Cicerones Rurales es precisamente esa, aprovechar el auge del turismo rural y lo que acabas de comentar, la vuelta un poco al pueblo y a los modos de vida rurales, que ahora mismo hay un pequeño auge, aunque se hable mucho de despoblamiento, debido a una de las consecuencias positivas de la pandemia es que hay un cierto resurgimiento muy tímido de vuelta al pueblo, y la idea era principalmente esa, aprovechar ese resurgimiento para que la gente de los pueblos ofreciera servicios de guía local. ¿Quién mejor te puede enseñar un pueblo que quien vive ahí, quien ha nacido ahí y quien conoce cada rincón y quien saluda por la calle a la gente del pueblo y quien sabe dónde se toman las mejores tapas o dónde te ponen el mejor mosto, por ejemplo?
¿Me quieres decir, Toñi, que si yo, por ejemplo, voy a un pueblo de la provincia de Málaga, yo puedo llamaros por teléfono y vosotros me facilitáis un contacto en ese pueblo, que cuando yo llegue pueda quedar con él?
Exactamente. Nosotros tenemos una red de una treintena de guías por toda la provincia, y en la página web nuestra, en Cicerones Rurales, pues tienes acceso directo a esos contactos que tú me estás comentando. Si, por ejemplo, te apetece ir a la Viñuela, pues tenemos a Elena que vive en la Viñuela, o si te apetece ir a cualquiera de los pueblos de la Sarquía de la ruta Mudéjar, tenemos a Cipriano, que es de allí, en el Valle del Genal tenemos a Pepe, que es de Benalauría, y así hasta una treintena.
¡Qué barbaridad! Oye, y si hay alguien en un pueblo que nos está escuchando y dice, oye, pues yo aquí en mi pueblo podía ejercer de cicerone, ¿se puede poner en contacto con vosotros para que le digáis cómo funcionáis y que se sume también a ese carro?
Sí, nosotros también derivo a la página web porque ahí tenemos, en la misma página de inicio tiene únete a nuestra red. Y entonces hay posibilidades de unirse a la red, tanto si ya tiene montado un producto, o sea una visita o lo que sea, como si está pensando, porque eso es una cosa que nos encontramos siempre. La gente ve que hay posibilidades porque ve que su pueblo viene gente de fuera y que les interesa, como yo les comento muchas veces, les interesa cosas que para nosotros son ordinarias y para ellos es tremendamente extraordinaria. Por ejemplo, cuando te paseas por Verán la Uría, una de las grandes cosas extraordinarias que te encuentras es que todavía se utilizan mulos de carga y puedes encontrarte en cualquier momento uno de los arrieros pasando con el mulo y bebiendo en una fuente que es específica para los animales. O si vas, por ejemplo, por el Valle de Andalají, que se anuncia todo tipo de cosas, ya sea la misa del último difunto, ya sea cualquier anuncio del ayuntamiento por la megafonía. Son cosas que para la gente del pueblo es totalmente ordinaria, pero para alguien que viene de fuera es de lo más extraordinaria.
Sin duda alguna. Pues fíjate, supongo que ahora con eso de la pandemia y con el resurgir del turismo rural habréis notado también vosotros, supongo, no lo sé, corrígeme si me equivoco, un cierto auge, un cierto nivel de gente que se ha puesto en contacto con vosotros para hacer ese tipo de actividades.
Lo que hemos notado, a ver, parón ha habido para todo el mundo. Nosotros, al fin y al cabo, está el sector turismo y el sector turismo ha estado parado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sí nos hemos encontrado, que la caída ha sido un poco más amortiguada que un turismo de masa, un turismo convencional, como nosotros le llamamos. Entonces, por ejemplo, cuando el verano pasado pues se empezó un poco a levantar la veda con el tema de hacer actividades, para nuestros cicerones fue muy fácil, porque llevaban tiempo trabajando con grupos pequeños, porque llevaban tiempo trabajando con en entornos rurales, en zonas exteriores, al aire libre, con lo cual el tema fue distancia de seguridad, mascarilla y gel hidroalcohólico y poco más, porque teniendo en cuenta que los grupos que están trabajando ellos son como máximo 10 personas, pues, y siempre lo han trabajado así, pues no ha sido como cualquier empresa que se dedica a llevar autobuses a cualquier pueblo, no es la misma circunstancia. Entonces, no es que hayamos notado un resurgimiento, pero a la hora de ponerse en marcha, cuando nos han dejado poner en marcha, ha sido mucho más fácil y la caída no ha sido tan bárbara como el turismo convencional. Es más, casi todas las noticias que ha habido en torno a turismo y de un poco de resurgimiento del turismo han destacado que el turismo rural ha aguantado mejor que el otro tipo de turismo.
Bueno, pues si queréis saber algo más, el próximo día 8 de abril, pasado mañana, os podéis acercar al Centro de Innovación Social La Noria. Ahí va a estar por la mañana, va a estar Toñi Gallego, pues para poder contar cosas sobre...
Son online, Pedro, perdona que es te
online,
interrumpa,
¿no? Vale,
son
entonces,
online, no son presenciales.
Perfecto, pues mejor todavía esa aclaración.
Lo que vamos a intentar un poco es ahondar sobre esos modelos de agroturismo, sobre todo destinado a que la gente que tiene explotaciones agrarias vea una posibilidad de diversificar su actividad hacia una actividad turística y que encuentre un mayor rendimiento o una línea nueva de entrada de dinero a través de ofrecer visitas a las explotaciones.
Está claro. Bueno, pues online, cuidado, online, que yo estaba a punto de meter la pata. Es gratuito, es el próximo día 8, es online, y si entras en la página web de la Diputación Provincial de Málaga, ahí tienes un enlace donde puedes inscribirte para estas charlas y, evidentemente, conocer un poquito más acerca de estos cicerones rurales y tener un poquito más de información acerca de ellos. Toñi, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Gracias,
y enhorabuena por esa
siempre.
Iniciativa.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Y para ir poniendo el punto y final al programa de hoy, 7 minutos para llegar a las 6 de la tarde, me quiero acercar contigo hasta la sillería del coro de la Catedral de Málaga. La vamos a intentar descubrir desde un punto de vista distinto, desde el punto de vista de un hombre que acaba de publicar un libro que se llama así, Sillería del Coro de la Catedral de Málaga. Alejandro Azumendi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Usted, corríjame si me equivoco, es ginecólogo de profesión, ¿no?
Sí, soy ginecólogo, sí.
¿Y qué hace un ginecólogo escribiendo sobre la sillería del coro de la Catedral de Málaga?
Bueno, pues, a ver, hay una persona querida que enferma y entra en la UCI y, bueno, estas cosas van de mal en peor. Y yo como ginecólogo iba a Gálvez a ver a los enfermos y pensé en ir a misa diaria para pedir por esta amiga. Y bueno, la misa a la que yo podía ir por horario era la de 9:15 de la mañana en la catedral, la misa de los canónigos, y que por entonces se celebraba en el coro de la catedral. Allí está la sillería, y bueno, un día y otro, y viendo la maravilla que tenemos allí, pues, y al ser muy aficionado de las cosas de Málaga, pues pensé en buscar algún atlas de imágenes donde estuvieran recogidas. Y por más vueltas que di, no lo conseguí. Había, bueno, algunas imágenes de algunas exposiciones sobre Pedro de Mena, y en alguna conmemoración de nacimiento o de muerte. Pero eran en blanco y negro, eran fotos antiguas, cogidas desde lejos. Total, que echándole un poco de optimismo, pues pensé que por qué no lo podía hacer yo. Y así fue la idea. Expuse al antiguo deán, don Alfonso, y me dijo que sí, y bueno, poco a poco hemos ido haciendo. Ha sido un camino largo, porque por una cosa y otra he tardado 7 años, por lo cual pues casi se han hecho antiguas las figuras, pero no, la verdad es que ese es el motivo, ¿no? Un motivo así puntual que, bueno, me llevó a hacerlo.
Alejandro, ¿este libro dónde se puede adquirir? ¿Dónde podemos llevárnoslo a casa?
Bueno, pues en la librería diocesana, está actualmente a la venta, y también en la librería que hay dentro de la catedral, junto con venta de otros artículos religiosos y de recuerdos, pues también está el libro allí.
Pues si alguien quiere descubrir algo más a fondo de esta maravillosísima sillería del coro de la Catedral de Málaga, la ha puesto en valor porque, como él dice, no había nada al respecto y él ha dicho, pues yo lo voy a hacer. Y la ha puesto en valor, como digo, este malagueño de adopción, bilbaíno de nacimiento, Alejandro Azumendi, que llegó a Málaga, se enamoró de nuestra ciudad y ahora ha terminado enamorado también de la sillería de la Catedral de Málaga. Pues Alejandro, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito el libro.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias, gracias. ¿Cómo estará el tiempo para mañana? Hoy hemos tenido un día fantástico, sin duda alguna. Para mañana nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que por ahí van a ir los tiros. Cielos con intervalos de nubes altas, tendida nuboso por la mañana. No se van a descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral a partir de la tarde, más probable al anochecer. Los vientos van a soplar variables flojos aumentando a este o sureste. Y las temperaturas, pues las mínimas van a subir y las máximas van a bajar un poquito. Mañana vamos a tener 23 grados de máxima en Antequera y en Vélez, 22 en Marbella y Ronda y 21 en Málaga capital. Nosotros ponemos el punto y seguido ahora, estamos al filo de las 6 de la tarde. Te enteras de lo que pasa en España y en el mundo y nosotros en Buenas Tardes Málaga volvemos a encontrarnos mañana a las 4:30 de la tarde con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. Sale, adiós, adiós,
cuando
adiós.
La vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre querida, en ese momento con el destino en tus manos, ahí echa para adelante mi hermano con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor por la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensas que todo es posible, que con la sangre nueva